Ahora vamos a adentrarnos, ya sabiendo lo que representa el pentagrama, pues ahora vamos a ver todos los símbolos que contiene el pentagrama. Y destacan en este pentagrama siete símbolos que ya los vimos ahorita en la estrella de siete puntas y en la del hombre geométrico de Cornelio Agripa. Esos símbolos son los que tenemos aquí, el de la luna. El de Mercurio, que parece un monito, un círculo con una cruz y unos cuernitos o una media luna. El de Venus, este símbolo sí no lo sabemos, porque siempre hemos dicho que representa a la mujer. Fíjense qué curioso, porque Venus es el amor, la comprensión, la familia, la dulzura. Eso es Venus y siempre lo han asociado con la mujer. Así que este símbolo ya no lo sabemos. En realidad es el de Venus, para representar los atributos que debe de encarnar o desarrollar la mujer. El Sol, Marte, ese también ya no lo sabemos, porque se supone que son las características de Marte las que deberíamos nosotros tener, los varones, y que no tenemos, desafortunadamente, que sería la fuerza guerrera. Guerrera para luchar contra sí mismo. La voluntad. Pues no, ya no tenemos mucho de eso. Júpiter es el siguiente que parece como un 4, como un 2-4. Y Saturno. Estos símbolos aparecen en el pentagrama. Pero ¿por qué aparecen en el pentagrama? ¿Cuál es la razón para que aparezcan en el pentagrama? Bueno, pues hay que adentrarnos en lo que representa cada uno de los planetas. Cada planeta influye en alguna característica de la humanidad. Y esto es muy práctico saberlo, ¿eh? Porque hay un día para la Luna, un día regido por Mercurio, un día regido por Venus, un día regido por el Sol. Entonces es interesante saber las características que rigen cada uno, porque si uno sabe eso, puede favorecerse de estas influencias que hay en la naturaleza. La luna rige los nacimientos, la imaginación, Mercurio la razón, la medicina, las curaciones, el periodismo. Venus rige, como decíamos ahorita, el amor, la familia, el sol es la vida. Marte es la fuerza y la voluntad. Júpiter es la política, la mística, el dinero. Saturno es la melancolía y la muerte. Pero no solamente la muerte física, sino la muerte psicológica también. Entonces, al tener los símbolos en el pentagrama, estamos hablando de todas estas fuerzas que hay en el ser humano, todas estas características. Es interesante. Ahora, esas características que estamos en el ser humano, resulta de que no es algo muerto, están regidas por principios inteligentes. La misma naturaleza no es algo muerto, tiene vida, tiene alma. Así que todas las actividades están gobernadas por seres divinos. ¿Cómo les podemos llamar? Dioses, como los aztecas, egipcios y mayas, y los incas también. Pues sí, está bien. Ángeles, como les llaman en el cristianismo, pues también está bien. Devas, como se les llama en la India, o Prajapatis, o Dhyani Chwans, está bien, como les quieran llamar. Nosotros en la noche les llamamos maestros, así les llamamos. Pero les podemos llamar ángeles, y estos gobiernan cada uno de los planetas. Entonces son siete ángeles principales. Fíjense que en la Iglesia del Carmen en San Luis Potosí, México, donde estamos, donde nos encontramos entregando ahorita este curso, hay un retablo de piedra, el que vemos aquí en la fotografía, ¿y qué creen? Se le llama el retablo de los siete ángeles. Son estos mismos los que en el Apocalipsis 4 nos dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son siete espíritus de Dios. Estos son los siete ángeles o siete regentes planetarios de estos siete, de estas siete unidades cósmicas principales. ¿Y por qué están en el pentagrama? ¿Por qué está la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno? Porque es, al estar en el pentagrama es como una invocación a estos seres divinos. Es como invocar al ángel que gobierna la Luna o Gabriel. Es como invocar al ángel que gobierna a Mercurio o Rafael. Es como llamarlos, como decir, Gabriel, 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 venid hacia mí, ayúdame, ilumíname. Así que estamos invocando con estos símbolos del pentagrama a los siete ángeles. Gabriel es el regente de la luna y rige los nacimientos. Por eso es que lo vemos en la pintura de Leonardo da Vinci, el ángel Gabriel anunciando a María el advenimiento del Cristo. No podía ser otro, no podía ser Rafael, no podía ser otro ángel, porque la luna rige los nacimientos, los líquidos, el agua, la imaginación está regida por Gabriel. Una pareja que no pueda tener hijos puede invocar a Gabriel para que le mande un hijo. Claro que tiene que ser uno buenas obras, para que los maestros nos puedan escuchar. Así que Gabriel rige a los ángeles de la vida, los que conectan el cordón de plata para que se dé la vida. Ese es el ángel Gabriel. Entonces, al tenerlo en el pentagrama, es una invocación a este ángel. Pero también tenemos el símbolo de Mercurio, regido por Rafael. Mercurio rige la sabiduría y la medicina. Y también lo encontramos en la Biblia, a Rafael. Es en el libro de Tobías, es el ángel enviado por Dios a Tobías, el hijo de Tobi, para curar su ceguera. Con las indicaciones del ángel, puede curar la ceguera de su padre y también le ayuda con unos saumerios de vísceras de pescado, que le dice el ángel Rafael, a ahuyentar a un demonio que atormentaba a su futura esposa. Todo esto aparece en el libro de Tobías. ¿Pero quién es ese ángel que aparece? Rafael. Porque no podría ser otro, porque es el maestro que rige la sabiduría. Y su nombre, de hecho, quiere decir médico de Dios. Rafael, la palabra él, la terminación él es hebrea, quiere decir Dios, y Rafa es médico, médico de Dios. Vea nada más todo lo que está en el pentagrama. Uriel es el regente de Venus, que rige la familia, el arte, la belleza, los noviazgos, los matrimonios, las flores, la música, la alegría. Cuando uno invoca al ángel Uriel, está invocando todo esto a su favor. Michael, el famoso arcángel Miguel, es el regente del sol y lo vemos combatiendo las fuerzas del mal en distintas alegorías, ya con una lanza o con la balanza de la ley. Y Samael es el regente de Marte, símbolo de la fuerza guerrera que se necesita para combatir nuestros defectos psicológicos. Esa es la guerra que debemos de sostener, esa es la guerra que se expresaba en los códices de nuestros antepasados. No la de matar gente, sino la de luchar con nuestras pasiones para salir triunfante de los obstáculos de la existencia. Zachariel es el regente de Júpiter y está relacionado con la política, la mística y el dinero. Es quien da el cetro de poder a los gobernantes y la mitra a los líderes religiosos. Y por último tenemos a Orifiel, el regente de Saturno. Bajo su cargo se encuentran los ángeles de la muerte, maestros expertos en todo lo concerniente a la muerte física, pero también a la muerte de nuestros defectos psicológicos. Ese es Orifiel. Como ven, bueno, pues Orifiel rige las tierras, el rayo de la justicia cósmica. Todo eso está regido por el maestro Orifiel. A estos siete maestros los invocamos con el pentagrama, porque ahí están. Y algo también muy interesante del pentagrama. Decíamos que puede hacerse, lo vamos a platicar a fondo en la última clase de este curso, pero puede hacerse de oro, de plata, en mármol blanco, en una piel de cordero. Lo vamos a platicar en la tercera clase. Pero se puede hacer con los siete metales. ¿Por qué con los siete metales? ¿O cuáles siete metales? Ah, lo que pasa es de que la plata, en la plata, si uno tuviera clarividencia y pudiera observar un pedazo de plata, vería las fuerzas del ángel Gabriel ahí evolucionando. La plata contiene las fuerzas del arcángel Gabriel. Y el mercurio, las de Rafael. Y el cobre, las de Venus. Y el oro, las del sol. El hierro, si uno lo viera clarividentemente, vería las fuerzas de Samael ahí. En el estaño vería las fuerzas de Júpiter. Y en el plomo, las fuerzas de Saturno. Ahí están evolucionando en cada uno de los metales. Así que por eso, un pentagrama hecho con los siete metales es un buen electrum, como decíamos. Porque electrum quiere decir mezcla de metales, principalmente oro y plata. Pero por extensión le llamamos electrum a un pentagrama hecho con los siete metales. Bueno, pues esto es lo que representa los metales. Y es muy interesante saber todo esto, porque es muy práctico, mis estimados amigos. Muy práctico. Lástima que en la Edad Media nos hayan cambiado el orden de los días, porque el orden de los días vino por la influencia de los planetas. Si se fijan los nombres, luna, lun es, viene de luna. O sea que el día lunes está regido por la luna. Luego miércoles, Mercurio. Viernes, Venus. Domingo no lo cambiaron, pero en inglés está Sunday, ¿verdad? Sun, sol, day, día, luna. O sea, el día del sol. De hecho, en inglés están también los nombres así. Martes de Marte, jueves de Júpiter y sábado de Saturno. Más que no los cambiaron. No la jugaron mal ahí en la Edad Media. Por fanatismo religioso no los cambiaron para dañar a los que estudiaban astrología hermética. Y sí, sí cumplieron su objetivo, porque ya en estos días la astrología se basa en días equivocados. Nosotros tenemos que restaurar el verdadero orden. El lunes real es el domingo actual. Está muy fácil. El orden de los días verdaderos es luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Saturno es el único día que está bien. El sábado sí está regido por Saturno. Y del sábado sigue realmente el lunes. O sea, el domingo actual es el lunes real, regido por la luna. O sea, el domingo es realmente el lunes y está regido por la luna. En el día lunes, o regido por la luna, podemos hacer cosas asociadas con la luna. Decíamos, por ejemplo, alguien que tenga que utilizar su imaginación en su trabajo, bueno, pues puede llamar al ángel Gabriel para que lo ayude. O alguien que quiera tener un hijo puede llamar al ángel Gabriel para que lo ayude. Y el mejor día para hacerlo es el lunes real. Pero el lunes real es domingo actual. Por ejemplo, hoy, ¿qué día es? ¿Quién me dice? Anótenle ahí en el chat, ¿qué día es el día de hoy? El día de hoy es viernes, viernes actual. El día real que corresponde sería el jueves. Y el jueves, muy bien, Silvia, y el jueves, muy bien, Alaide, el jueves está regido por Júpiter. O sea que el día de hoy, ¿qué actividades nos favorecerían? Nos favorecerían las actividades relacionadas con Júpiter, que es la mística, que es la política, la verdadera política, no la política actual, y cuestiones de dinero. Todo eso nos favorecería. Entonces es muy, muy interesante que restauremos el verdadero orden de los días. Bueno, vamos, ya sabiendo que en el pentagrama están estos símbolos, vamos a localizarlos y vamos a ver qué más nos dicen estos símbolos. Bueno, la luna y el sol los vemos en las columnas, como quien dice, las dos partes de el pentagrama. Ahí los podemos observar. Muy interesante porque la luna está al lado izquierdo, al lado derecho de nosotros, pero al lado izquierdo del pentagrama. Y el sol está al lado derecho del pentagrama. Esto es muy significativo. Si uno observa varios grabados alquimistas, va a encontrarse que en todos ellos está el sol y la luna. En muchos de ellos está el sol y la luna. Y siempre la luna al lado izquierdo y el sol al lado derecho. Porque nos representan la luna, el eterno principio femenino de Dios. Dios Madre. Y el sol nos representa el eterno masculino de Dios, el eterno principio femenino masculino de Dios, o sea, Dios Padre, sabiduría y amor, severidad y dulzura. Eso es lo que nos indica. Y luego, están como en las dos columnas, así como en los dos pilares que sostienen el pentagrama, porque son las dos columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz. Son las dos columnas en las cuales se sostiene todo el templo. Son el Padre que está en secreto y la Divina Madre Kundalini, que en la tierra deben de expresarse cuando el varón reconquista sus características perdidas y cuando la mujer reconquista los valores del eterno principio femenino divinal. Así que aquí están representados el sol y la luna para indicarnos esos principios divinales en el pentagrama. Y luego tenemos a Júpiter, pero a Júpiter nos lo ponen en la cabeza, en la parte superior de todo, en la parte más elevada del pentagrama, para descifrar por qué lo colocan ahí. Nos tenemos que ir a la mitología. Y Júpiter es el Padre de todos los dioses. Claro, porque viene a representar al bendito anciano de los días, al Padre que está en secreto. Está arriba de todo, en la cúspide. Arriba del Padre no hay nada. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y luego, ¿por qué está en la cabeza del pentagrama? Porque nuestros pensamientos deben de estar al servicio del ser, no del ego como están ahorita, sino al servicio del Padre. Eso es lo que nos dice. Y luego, la luna y el sol, perdón, Saturno, aquí el título está mal nada más, Saturno lo tenemos en los pies del pentagrama. ¿Por qué en los pies Saturno? Ya dijimos que representa la muerte física, pero también la muerte del yo, la muerte psicológica, la muerte de nuestros defectos, de nuestras pasiones y vicios. Y luego no tenemos un Saturno, tenemos a dos Saturnos y los tenemos en los pies. Con los pies nosotros caminamos. ¿Pero a qué camino nos referiremos? Al camino interior, al camino esotérico, a la senda del doble filo de la navaja, a esa senda que nos puede llevar hacia la luz de la sabiduría inmortal. Ah, entonces el pentagrama nos está diciendo, para caminar en esa senda, mi estimado amigo, tienes que morir, tienes que desintegrar tus defectos psicológicos. Esa es la forma en que puedes caminar en esta senda. No intelectualizándote, no llenándote de teorías, sino caminando firmemente a través de la muerte de tus vicios y pasiones. Ahí está, representado. Y luego tenemos en los brazos, no un símbolo, sino dos de Marte, uno en cada brazo. Y Marte es la fuerza, la guerra, pero no la guerra en contra de nuestro prójimo, sino en contra de lo que nos hace negativos. Entre los aztecas, mayas, egipcios, incas, hasta tibetanos, hindúes. Nos hablan de una guerra, el Ramayana nos habla de una lucha, el Bhagavad Gita nos habla de luchas, el Popol Vuh nos habla de luchas, pero no se refieren a la lucha en contra de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, no. Se refiere a una lucha contra sí mismo. Hay que convertirnos en samuráis, en guerreros águila, en guerreros tigre. Pero la lucha es contra sí mismo y para eso necesitamos la fuerza guerrera, la voluntad. Para eso y para llevar a cabo las más grandes empresas, que no nos detenga nada. Necesitamos la fuerza de Marte para luchar y para seguir adelante. Y en medio tenemos, en la región del corazón del pentagrama, tenemos los últimos dos símbolos, pero fusionados, unidos. Este símbolo es el símbolo de la filosofía oculta. Caramba, ¿y por qué? ¿Qué tiene este símbolo? Ah, pues tiene la unión de Mercurio con Venus. Mercurio es el que está arriba. Y Venus es el que está abajo. Pero están unidos. Son los dos símbolos fusionados en la región del corazón. En la parte central del pentagrama. ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué están unidos? Ah, pues algo nos querrán decir. Bueno, muchas cosas nos van a querer decir. Primero, pues Mercurio es la sabiduría, el saber. Y Venus es el amor. Ah, pues nos están diciendo un conocimiento muy completo, que cuando uno une el saber con el ser, el amor con la sabiduría, es como puede obtener la comprensión, es como puede obtener esa facultad, esa virtud de la comprensión, que es como una llamarada que nos consume y que nos puede llevar hacia la verdad. Pero no solamente eso nos quiere decir, porque Mercurio es el símbolo de las fuerzas de la creación entre los alquimistas, de la energía creadora, de la energía que nos trajo al tapete de la existencia, y unida con Venus. Vaya, vaya, vaya lo que nos está diciendo. Nos habla de tener ternura en la unión amorosa, de que no seamos como animalitos o como bestias, sino que pongamos de frente las fuerzas maravillosas del amor.